6:06 de la mañana en Canarias. Todavía nos queda una hora de radio por delante, una hora de radio contigo. Nuestro espacio de senderismo y medio ambiente con nuestro experto, nuestro guía de montaña, José Carlos Herrero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú qué tal?
Bien, bien. Aquí esperando a ver si llega el prometido calor, que todavía no ha llegado.
Uf, pero viene fuerte, ¿eh? Nos estaba diciendo David Suárez esta mañana que 30 y pico grados pueden caer.
Sí, hay que estar, ya que estamos en este espacio, bien atento a las previsiones meteorológicas, a las alertas, porque nos puede condicionar a la hora de salir al monte o a la playa.
Tal cual. Vamos a tener, por lo visto, este fin de semana, pues una ruta bastante interesante, ¿no?, en Buenavista del Norte. ¿Cómo se llama la ruta?
Pues sí, Brian, aprovechando la coyuntura de este episodio de calor y en la estación que estamos, vamos a proponer rutas o al atardecer o costeras. En este caso es una ruta costera, desde los silos, desde la zona de Cibora hasta Buenavista del Norte, una ruta lineal. Por lo tanto, tendremos que dejar un vehículo en un lado y otro en otro, o utilizar el transporte público, una ruta de 13 kilómetros aproximadamente, una dificultad baja, en la que iremos por una senda de pescadores, un camino no señalizado, pero que es predecible porque está bastante pisado y nos llevará alrededor de 5 horas con sus respectivas paradas para bañarnos, para avituallarnos, etcétera. A mí es una ruta que me gusta bastante, sobre todo para recomendarla a familias, a gente que no esté muy acostumbrada a caminar, porque es muy llevadera. Nos podemos parar todas las veces que queramos, hay unos charcos preciosos y bueno, es una ruta para apreciar ese piso bioclimático, el alófilo costero, en el que encontraremos tabaibas, cardones, salados, lechugas de mar, etcétera. Y que nos vamos a encontrar muchas cosas interesantes por el camino, Brian, como es la montaña de Taco. Esa bañera que sobre un volcán, que tiene una balsa en el cráter del volcán y que actúa como frontera divisoria entre el municipio de Los Silos y Buenavista del Norte.
Es la que estoy viendo en la foto, que se ve como una cuenquita, que es la que está a la izquierda del todo.
Exacto, esa montaña que es muy representativa para todos los habitantes de la Isla Baja, de Los Silos, de Buenavista. Y como te digo, mitad de la montaña pertenece a Los Silos y mitad de la montaña pertenece a Buenavista. Una vez que pasemos esa montaña, pues ya nos dirigimos hacia el faro de Buenavista. Como nota curiosa, Buenavista es el único municipio de Tenerife que tiene dos faros, el faro de Punta de Teno y el faro de Buenavista. Este faro se construyó en el año 97 y vulgarmente conocido como el sacacorcho, porque tiene una forma de sacacorcho y la verdad que está en una zona que hay unos charcos bastante, bastante interesantes para bañarnos, para disfrutar de las especies asociadas a los charcos, que son muy interesantes también. Y bueno, ya después nos adentraremos en la parte final del recorrido, que es para llegar al núcleo de Buenavista del Norte, a lo que es la Plaza de los Remedios y toda esa zona que tiene una belleza sin par.
No, y estamos viendo también que este tipo de ruta, como bien decías hace apenas un momento, que es costera, o sea, vamos a ir prácticamente por el litoral. Normalmente lo asociamos a, por ejemplo, nos vamos a la Cruz del Carmen, empezamos en montaña, luego nos vamos a otro lado, pero aquí prácticamente es por la costa.
Sí, sí, yo soy muy muy fan de este tipo de espacios, porque normalmente, como tú dices, asociamos la naturaleza a lo verde, a lo frondoso, y estas zonas áridas constituyen unos espacios únicos en cuanto a biodiversidad. Y para mí es más meritorio, por ejemplo, para cualquier especie sobrevivir, subsistir en este tipo de espacios que, por ejemplo, la Cruz del Carmen, que entre comillas lo tiene todo, tiene lluvia, tiene humedad, pero aquí el estrés hídrico, la lluvia es muy escasa, y sobrevivir en estas condiciones, tanto especies animales como vegetales, tiene un mérito increíble. Entonces también es importante ir a estos espacios, a las zonas desérticas, etcétera, de Tenerife, de cualquier isla del archipiélago, para valorar las especies asociadas a estos espacios y, como digo, el mérito que tiene sobrevivir en estos lugares. Yo siempre digo que lo árido también es naturaleza y tiene mucha belleza y mucho encanto.
Sí, no, desde luego. Y tenemos en cuenta también, pues, que no tiene tampoco tanto desnivel, ¿no? Normalmente, cuando sueles ir en montaña, ¿no?, como hablábamos ahora de las zonas verdes, que vas bajando, tiene un desnivel, vamos a decir, bastante elevado, que eso al final, pues, te dificulta un poco las rodillas, las articulaciones te acaban afectando, las lumbares. aquí podemos hablar que se trataría de un sendero con una dificultad, vamos a decir, baja, quitando el hecho del estrés hídrico.
Sí, la dificultad es baja, porque apenas son 300 metros nivel positivo, o sea, el nivel acumulado subiendo son alrededor de 300 metros, y eso en una ruta de 13 kilómetros, pues te da una dificultad baja, como tú bien dices. Lo que sí hay que tener en cuenta, exacto, es que sombra va a haber poca o ninguna, entonces tenemos que tener en cuenta la previsión meteorológica y, bueno, ya en este tipo de rutas y en la estación en la que estamos, pues ir pertrechados de un gorro, una gorra, un sombrero, crema solar y mucha agua, porque tampoco encontraremos durante el recorrido, hasta que no lleguemos a Buenavista, no encontramos nada para reponer agua. Entonces es importante sí estar atento a las previsiones meteorológicas y si hay alguna alerta, pues es una ruta que aunque haga mucho calor, siempre vamos a tener la posibilidad de tener el mar al lado y bañarnos en los numerosos charcos, que encima son maravillosos, que nos vamos a encontrar a lo largo del recorrido.
Sí, no, la verdad que estoy viendo aquí ahora mismo las fotografías, lo de los charcos, es que de verdad que apetece un montón entrar. Y sobre todo sería como esto, como en los típicos videojuegos, ¿no? Que tienes como los puntos de guardado, ¿no? Como pasaba anteriormente, pues aquí es algo parecido. Tienes como ese charco en el que te puedes reconfortar un ratito y luego continuar con el camino, ¿no? Entonces también, además de esa crema solar, de la gorra y obviamente del agua, que recordemos que va a haber un episodio de calor importante durante este fin de semana, pues también esa ropa de baño se hace imprescindible.
Sí, es totalmente obligado llevar bañador y escarpines para bañarnos en los charcos, quien tenga dificultad de caminar. Y otra cosa que quería comentar, Brian, que también es muy interesante,
sí,
es desde el punto de vista de patrimonio arqueológico, la ruta tiene mucha, mucha riqueza, sobre todo en su parte final, con más de 40 yacimientos guanches, desde concheros a viviendas habitacionales, cuevas sepulcrales que son dignas de estudio de la Universidad de La Laguna. De hecho, es probable que en el recorrido encontremos alguna zona vallada que hay que respetar, por cierto, no pasar, en la que estén trabajando arqueólogos de la Universidad de La Laguna y bueno, es un aliciente más a la ruta porque bueno, es la seña de identidad de los canarios y de los tinerfeños en este caso, y hay que respetarlo, respeto máximo ante ese tipo de yacimientos.
Sí, claro, de hecho, al final no deja de ser historia de nuestra tierra, ¿no? Dice, oye, pues mira, por esta zona vivían los aborígenes guanches, también te puedes hacer como una especie de croquis mental de, no, y esta gente vivía en este tipo de terrenos, árido, con un poquito más de temperatura, no tanto en el bosque, que te llega a plantear, digamos, cómo llegaban a vivir en esas condiciones, ¿no? Entonces creo que es una ruta también que te hace pensar en cómo podrían ser esas condiciones si tú tuvieras que vivirlas, y también es un añadido más, desde luego, al sendero.
Exacto, y estas cosas nos sirven para una de las premisas fundamentales de la educación ambiental, o de la educación en general, que es lo que se conoce ese valor. O sea, nos va a generar una inquietud probablemente cuando veamos ese yacimiento a lo lejos o con el vallado, y seguramente, pues, gracias a esa inquietud profundicemos y investiguemos y valoremos, como tú dices, los guanches que vivían ahí y el valor que tenía vivir en esas condiciones, pues la tajomancia que ellos hacían en verano a las partes altas, a la cumbre, a la zona del Parque Nacional de Teide, y los inviernos pues los pasaban en la costa. Entonces es importante pues conocer toda esa historia para valorarla, ponerla en valor y dignificar porque es nuestra seña de identidad, exactamente.
Sí, no, desde luego. Y bueno, teniendo en cuenta el tema de estas temperaturas, que esto es importante recordarlo, yo recuerdo una anécdota que me pasó hace muchísimos años, que tuve también la suerte de que, bueno, la mala suerte, de que tenía planificado pues una ruta, en este caso fue en Anaga, y bueno, teníamos un sendero, creo que era de 8 horas, y claro, yo iba preparado con una botella de 2 litros pensando, bueno, yo no soy de beber mucha agua, pero bueno, aquí me la llevo grande por si acaso. Me pasó que al cabo de 5 horas nos quedamos sin agua y sin comida. Y bueno, se pudo llegar normal, pero claro, cuando vi la primera casa, tú sabes cómo es la gente también de Anaga, que es como muy abierta, muy muy de ofrecer sus cosas. Me acuerdo que entré toqué la puerta y digo, oye, ¿me puedes dejar un poquito de agua? Y me dijo, ¿quieres vino, mi niño? Y yo, no, con el agua me conformo, pero muchas gracias. Entonces, les recordamos simplemente que lleven agua de más, que recordemos también que estas temperaturas van a ser elevadas y que mejor que sobra que falte.
Sí, exacto. En realidad es aplicar el sentido común y sobre todo estar atento a las predicciones, a las alertas. Evidentemente un episodio de alerta o prealerta, que bueno, la prealerta ya te indica pues lo que a lo mejor puede desencadenar. Finalmente hay que aplicar el sentido común y evidentemente una ruta, por ejemplo, en el Parque Nacional del Teide o en montaña, pues no es lo conveniente. No es lo conveniente porque tenemos que minimizar los riesgos. El riesgo cero no existe. Cada vez que salgamos al monte, a la naturaleza, el riesgo cero no existe. Podemos tropezar, caernos, etcétera. Pero sí lo que podemos hacer es minimizar los riesgos. Evidentemente, en un tipo de ruta costera como un episodio de calor, pues los vamos a minimizar porque llevaremos agua y porque sobre todo tenemos la posibilidad de refrescarnos con los charcos, el mar, etcétera. Se trata de minimizar los riesgos, básicamente.
Para que el sendero no se haga pesado, en cierta manera, ¿no? Aunque estamos hablando de que tiene una dificultad baja, ¿cuánto tiempo recomendarías de tomar esos descansos? A lo mejor para tomar agua, para sentarte un rato, para bañarte.
Pues yo con grupos soy partidario de paradas de 20, 25 minutos tranquilamente, comer, echarnos un baño, media hora, entre 20 minutos y media hora, que la gente que disfrute y que se tome su tiempo en bañarse, en volver a colocarse la ropa, etcétera. También hay que ver un poco cómo se encuentra cada persona, porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero por norma general, entre 20 minutos, media horita, cada parada, así se puede hacer bien.
Bueno, y también llevar buen calzado, que esto al final marca mucho la diferencia de que luego te salgan llagas, que tengas también un buen calcetín, porque si no, esa ruta, aunque sea facilita, también te puede dar algún susto o puede hacer que la experiencia no sea tan agradable.
Sí, exacto. Otro elemento fundamental a la hora de minimizar los riesgos es la equipación. Evidentemente, con unas cholas, por ejemplo, que los guías no solemos encontrar mucha gente con cholas. Incluso yo tengo una anécdota. Relativamente hace poco tiempo se me presentó una persona en una ruta con unas cholas y le tuve que decir que no podía venir. Porque el riesgo de que tenga un accidente, llámese torcedura, tropiezo, etcétera, es mayor que con un calzado adecuado. Entonces es muy importante tener, para este tipo de rutas, por ejemplo, pues no nos hace falta quizás unas botas, pero sí un calzado adecuado para caminar por estos caminos, que tenga una suela con un taqueado que agarre, que traccione, etcétera, y que nos dé una estabilidad a la hora de pisar, porque unas cholas o un calzado inadecuado lo que nos puede producir es resbalar. Y sobre todo inestabilidad que nos produzca una caída que puede generar, aunque sea un sendero relativamente de dificultad baja, una mala caída nos puede fastidiar un verano tranquilamente.
Sí, no, desde luego. Vamos a recordarle también a los oyentes, ¿no?, que esta ruta sería Sibora, Buenavista del Norte, una distancia aproximada de 13 kilómetros, el tiempo más o menos entre las 4 horas y media y las 5 horas. Recuerden que es de dificultad baja, se les recomienda crema solar, gorra, 2 litros de agua como mínimo, teniendo en cuenta estas temperaturas y la ropa de baño que es imprescindible, viendo un poco estos charcos y este paisaje natural que tiene la zona. José Carlos Herrero, muchas gracias por estar con nosotros, dándonos consejos sobre guía de montaña y también ofreciéndole a los oyentes de la cadena COPE, pues estas rutas que pueden tomar en cualquier momento del fin de semana y de estas vacaciones que de momento están por la mitad.
Nada, un placer y nada, les emplazo a que disfruten de la naturaleza con sentido común y con mucho respeto sobre todo.
Efectivamente, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.
Un saludo, hasta la próxima semana. Chao.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
En Herrera, en COPE, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Atención propietarios, ya está abierto el periodo de pago del IBI de los municipios integrantes del Consorcio de Tributos. Recuerden que pueden realizar el pago a través de la página web tributostenerife.es, incluso sin certificación digital, solo con su DNI y referencia catastral. No dejen pasar la fecha límite. Consorcio de Tributos.
En Tegas La Gorgorana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorgorana, no es la carretera, es el camino.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sin Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Mira, mira! ¡Gol, gol, gol! ¡Lo has dicho, Pedrito! ¡Gol, gol, gol, gol!
Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y crece en todos sus programas. Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Gracias a las 85.000 personas que, como tú, hacéis que COPE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife crezca día a día.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
11 y 23 minutos de la mañana, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha desmentido las afirmaciones de Nova Canarias sobre la crítica situación de su servicio de alimentación. El hospital asegura que el servicio se presta en condiciones óptimas y con atención de calidad respaldada por la certificación ISO 9001 de AENOR. Ha indicado que la mejora de las instalaciones es continua y que se ha solicitado ofertas para modernizar y ampliar la cocina con planes de ejecución a partir de 2025. También han informado sobre la compra inminente de nuevos equipos de cocina, las dietas para personas alérgicas, pues se preparan en una sala independiente y con equipo exclusivo. La limpieza de las instalaciones, incluyendo el cuarto de frío, se realiza exclusivamente al final de cada turno y adicionalmente por la noche. Para hablar de este tema tenemos a Valentín Correa, portavoz de Nova Canarias en Tenerife. ¿Qué tal, Valentín? Buenos días.
Muy buenos días, Brian, y a toda la audiencia.
En relación a este comunicado del Hospital Universitario, ¿qué tienen ustedes que opinar?
Bueno, yo solo puedo opinar de lo que nos traslada el personal de cocina, en este caso quienes elaboran diariamente los alimentos que se les sirven a los pacientes durante todo este tiempo en este servicio tan importante que es el de la cocina del Hospital de Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Al final la consejería, bueno, en este comunicado lo que viene a decir es que han solicitado ofertas a empresas o van a implementar el tren de lavado y algunos servicios, pero nosotros quiero aclarar que lo que nos hemos hecho es eco de una denuncia que nos han trasladado hasta el Parlamento de Canarias en una reunión mantenida con representantes del personal de los cocineros y los auxiliares que realizan ahí los servicios de cocina todos los días en el Parlamento de Canarias con el diputado Jonel Caraballo del grupo nuestro de Nueva Canarias en el Parlamento en materia de sanidad, responsable de la comisión, o el que está en la comisión, y el que les habla. Y lo que hemos visto allí, aparte de una serie de imágenes que se han podido, que provienen del propio personal, lo que hemos podido ver es una serie de escritos donde ya no solo hablan del funcionamiento de las instalaciones, sino también de seguridad y salud, de riesgos laborales a los que ellos consideran que están sometidos diariamente por unas infraestructuras obsoletas de más de 30 años y que a lo largo del tiempo han ido demandando mejoras que no han sido atendidas, en escritos dirigidos desde el personal a tanto a la dirección del centro como a la propia Consejería de Sanidad.
Estamos hablando que, por ejemplo, este caso de limpieza podría ser tan grave como parece, visto en esa fotografía.
Desconozco la gravedad del asunto porque no estamos ahí, no estamos en ese servicio. Repito, trasladamos lo que nos ha llegado de representantes de trabajadores del servicio. Ellos dan testimonio de que eso es así. Yo no sé si más o menos puntual, pero evidentemente hay una situación que no es... Bueno, de hecho, la consejería, repito, en su comunicado lo que viene a decir, amén de que se cumplan las normativas, es que lo que están es trabajando a futuro, pero la realidad en el presente debe ser esta, ¿no?, o parecida. Nosotros lo que hemos planteado a una consejería que además maneja un presupuesto que ha crecido considerablemente en este ejercicio es que adopten las medidas oportunas y que no se estén parcheando situaciones, que así también nos lo han hecho llegar, no se estén parcheando situaciones puntuales en una infraestructura que está obsoleta desde hace años, ¿no? Como así nos han planteado, e incluso, repito, dirigiendo escritos a los responsables de riesgos laborales porque consideran que en algunas circunstancias pueden haber peligro de correr riesgos la integridad física de los propios trabajadores, incluso hablan de algunos accidentes pues, tipo caídas y cuestiones de este tipo pues por los suelos deslizantes, demás. O sea, que hablen de contaminación cruzada no creo que sea gratuito. Y además yo quiero destacar una cosa, no están pidiendo mejoras salariales, no están presionando para unas cuestiones que dependan, que sean exclusivamente para mejorar sus condiciones particulares. Lo que están pidiendo es una mejora de las condiciones del entorno de trabajo y poder hacer el trabajo que desempeñan, que originalmente esa infraestructura estaba diseñada para 400 y algo comidas diarias que se había pues diseñado originalmente esa infraestructura, y actualmente hablan de más de 1.100 servicios de comida a los pacientes.
Sí, es justamente...
Brian, hablamos de un hospital, es que no estamos hablando de una cafetería o un restaurante no creo que pudiera haber una infraestructura privada abierta en estas condiciones, y estamos hablando de un hospital que depende directamente de Sanidad del Gobierno de Canarias y que además atiende a personas con problemas de salud que van allí a recuperar la salud, y viendo esto, pues nos hemos alertado y lo hemos trasladado al Parlamento.
Claro. Bueno, nosotros también desde Herrera en Cope Tenerife hemos podido hablar con personal de la cocina, ¿no?, del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, y nos comentan que ellos, por ejemplo, tienen turnos de limpieza prácticamente después de cada turno, y que especialmente durante la noche es cuando se hace una limpieza mucho más profunda, que no es tan exagerado como se pretende. Esto es un hecho que nos han intentado hacer llegar. Y bueno, en referencia también a lo que comentaba antes de esta mejora de las instalaciones, pues mira, nosotros también hemos hablado incontables veces con sindicatos, ¿no?, del propio hospital, que nos contaban que tanto la lavandería como la cocina, pues que efectivamente tenían problemas de infraestructuras bastante graves. Por ejemplo, en el caso de la lavandería tenían que salir, si no me equivoco, cada hora, cuando las condiciones meteorológicas no acompañan y las temperaturas son elevadas, que por cierto, durante hoy y mañana pues hay también este riesgo de temperaturas elevadas.
Correcto.
Y bueno, finalmente pues ellos tenían que salir pues al menos 10 minutos creo que era cada hora de trabajo, debido a que no tenían aire acondicionado, no tenían ventilación, y en el caso de la cocina pues más de lo mismo. Hablaban antes de esa separación, ¿no?, para evitar la contaminación cruzada, de si un paciente es alérgico a algo, que no tenga que interferir la comida que se hace previamente con otros utensilios, con lo que va a consumir esta persona. Y bueno, desde luego es lo que decía también usted. Si el hospital estaba pensado para dar 400 comidas, no es lo mismo dar 400 comidas que 1.100.
Por ejemplo, ellos nos puntualizan una cuestión que es bastante bastante evidente, que es que, por ejemplo, ellos asumieron a partir de una etapa la comida que va al tórax, al hospital del tórax, y entonces pues hablan que las condiciones de traslado de las comidas no cumplen la porque esas infraestructuras no estaban diseñadas para eso, y en ningún caso la capacidad de carga está ajustada a la realidad, ¿no?, de esas infraestructuras. Realmente aquí, a pesar del impacto mediático que ha tenido esta noticia, nosotros de Nueva Canarias lo que tratamos de hacer es no solo poner esto en la palestra pública, sino buscar soluciones, que es lo importante. Trasladarlo al Parlamento, compañero Jone Caraballo ha presentado una comparecencia, ha registrado una comparecencia de la Consejería de Sanidad, pero sobre todo con el objetivo de, entiéndaseme, de buscar una solución a esto que se ha dilatado demasiado en el tiempo y que al final lo que debemos poner es al paciente y al usuario en el centro de la cuestión y buscar el bienestar, que es también el objetivo del personal, ¿no? Por lo cual han hecho esta reivindicación y, bueno, a veces tiene que hacerse públicamente para que se adopten las medidas quizás con mayor celeridad.
Totalmente de acuerdo. Si esto no sale a la luz, prácticamente se omite. Entonces, ahora,
al igual, podemos entender que se estuviera trabajando en esto, pero probablemente esto ahora se adopten medidas con mayor celeridad, y es realmente lo que se busca de una consejería que está dotada presupuestariamente con un incremento sustancial en el presupuesto de este año con respecto al año anterior, y al final que sean efectivos esos dineros que provienen de las arcas públicas, de los impuestos, de lo que los ciudadanos también aportan en la contribución común a los servicios públicos, ¿no?
Hablábamos ahora de celeridad, ¿no?, debido a esta denuncia pública. ¿Usted confía en que en el medio plazo, porque en el corto casi lo descarto, que en este medio plazo se pueda ver alguna actuación en la cocina del hospital?
Vamos a arrimar el hombro para que así sea, no le quepa la menor duda, y es la intención de que así sea. Al final está bien la exposición mediática, pero el trabajo en el ámbito de la política debe estar dirigido en este sentido, ¿no?, a que esto se solvente, pero la realidad que nos trasladan actualmente y pasada es bastante cruda, ¿no?, y no podemos obviarla.
Valentín Correa, portavoz de Nueva Canarias en Tenerife, muchas gracias por hacer pública esta denuncia y también por estar con nosotros explicándolo en la cadena COPE. Un saludo.
Bueno, yo quiero poner también en el centro la labor que realiza el personal, que gracias a la titánica labor que realizan, digamos que los servicios salen adelante a pesar de estas condiciones que estamos denunciando, ¿no? El capital humano es importantísimo y de un gran valor, ¿no?, y hay que ponerlo también sobre la mesa.
Ya que usted lo comenta, es verdad que el personal del hospital, tanto lavandería como cocina, hacen un esfuerzo titánico para llegar a esas peticiones que tienen los pacientes, y una vez más agradecerles también esta labor que hacen y a usted
sin
también.
Sin duda, aprovechar la ocasión para hacerlo. Sí.
Exacto. Valentín Correa, muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, que tengan buen día.
Igualmente, un saludo.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. ¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28, Boabad. La nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el mercado Nuestra Señora de África.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
11 y 37 minutos. Desde el Sindicato de Inquilinas han convocado una rueda de prensa que tendrá lugar este jueves a las 11 de la mañana al lado del reloj del Parque García Sanabria, con el objetivo de hacer un llamamiento a la manifestación que tendrá lugar el sábado a las 10 y media en San Isidro para protestar contra el incendio provocado en la sede del sindicato por una empresa de desocupación. Vamos a hablar con Víctor Martín, portavoz del Sindicato de Inquilinas. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando que, para que el oyente tenga una idea, ¿no?, que anteriormente aquí en COPE hemos hablado de que ustedes tenían un almacén en San Isidro y ese almacén pues se le prendió fuego.
Pues sí, nosotros tenemos un pequeño local, que es un garaje que nos cedieron las vecinas del barrio, para donde teníamos, digamos, como almacén y también como local para reuniones del sindicato. E incluso, y por eso digo la gravedad de lo que fue el incendio, hay personas que se han quedado a dormir allí, a veces personas que se han quedado en situación de calle y se han quedado a dormir en el local.
Claro. También ustedes tenían, si no me equivoco, productos que iban a dar a diferentes ONG o familias necesitadas, y esos productos también se quemaron en ese incendio.
Sí, por eso fue lo pavoroso del incendio, porque a las personas que no usan la ropa, calzado, libros, juguetes, pues ahí lo teníamos dispuesto para que cuando tenemos el local abierto, pues las personas que lo necesitaran pudieran acudir y llevárselo, ¿no? También ejercía esa función dentro de lo que es el barrio, ¿no?
Vamos a hablar siempre de presuntamente por delante, de que ustedes denunciaban que podía tratarse de una empresa antiocupa los que estarían detrás de esta situación, debido a que ustedes han recibido amenazas previamente.
Sí, sí, ya el sindicato, nosotros incluso ya hace varios años advertimos de la importancia que iban a adquirir estas empresas y nos manifestamos delante del Parlamento Autónomo, en el sentido de que hay que legalizar ese tipo de empresas porque están haciendo, digamos, desahucios, lanzamientos extrajudiciales con violencia sobre las vecinas. Y nosotros lo que decimos es que ese tipo de desahucios no se pueden hacer y que hay que seguir la ley que está perfectamente establecida para estos temas. Pero claro, como el sindicato ha defendido a estos vecinos que están siendo violentadas por estas empresas de desocupación, pues hemos tenido pues amenazas, hemos tenido también agresiones, hemos tenido también pinchar ruedas, rajar las ruedas de los coches de los inquilinos, pero también del sindicato. En fin, hace una serie de actuaciones mafiosas, fascistas, nosotros decimos así, ¿no?, para amedrentar y que las personas que están en esta situación no puedan reaccionar ante una cosa que es a todas luces, nosotros pensamos así, ilegal, ¿no?
¿Ustedes han denunciado esta situación ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Hay alguna novedad con este tipo de denuncias?
Bueno, sí, lo presentamos ya la denuncia. Hay vídeo, hay algunas cámaras de bancos cercanos al local también, que seguramente recogieron la noche del incendio quienes lo perpetraron. Y parece, no nos han dicho totalmente, pero parece que hay algo localizado ya, ¿no? Respecto del coche, por lo menos, y alguna de las personas que pueden ser propietarias de ese coche, ¿no?
Para las personas que mañana vayan a estar en el García Sanabria, ¿qué les espera en esta convocatoria?
Bueno, nosotros lo hacemos mañana en el área metropolitana, porque sabemos que el sur la gente es difícil irse, pero también lo hacemos con un cometido, y es que hay más de medio centenar de colectivos que van a apoyar la manifestación, y algunas de esas personas también van a estar allí en la rueda de prensa, donde leeremos también el comunicado para que acudan el sábado esta manifestación de protesta contra la libertad de reunión, la libertad de asociación, la posibilidad de que la clase obrera tenga sus instrumentos de organización para defender sus derechos legítimos, en este caso el derecho a una vivienda digna, y hacer un llamamiento general a la ciudadanía, por supuesto, para que acudan y demostrar que somos muchos más los que estamos por estar en contra de ese tipo de acciones que digamos terroristas y de odio también, ¿no? Hacia las personas pobres de la isla.
Y estamos hablando que también el sábado van a tener otra a las 10:30 en San Isidro, y tendrían eso, el del jueves mañana a las 11 para los ciudadanos de la zona metropolitana, y luego a las 10:30 el sábado en San Isidro.
Sí, mañana es la rueda de prensa, un poco con algunos representantes de los colectivos que nos apoyan también, para hacer el llamamiento para el sábado, ¿no? Para informar un poco, y leeremos también el manifiesto que vamos a llevar al sábado también a la manifestación, ¿no? En San Isidro.
Una pregunta que tengo, a raíz de que ustedes interpusieron la denuncia, ¿han seguido recibiendo este tipo de amenazas? ¿Han seguido recibiendo represalias?
Bueno, fíjense ustedes hasta qué punto que fueron capaces de poner en la puerta del sindicato, ya quemado, un letrero con el nombre de su empresa y la palabra ya desocupado.
¿Tienen ustedes la fotografía de ese,
sí,
de ese acto?
Sí, 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 sí. Pues... Y además se grabaron la persona que lo puso, o sea, y lo subieron a sus redes. O sea, que yo no sé si qué más podemos decir, ¿no? No decimos el nombre de la empresa, evidentemente, pero en la foto está el nombre de la empresa.
Pues si usted nos puede pasar después a nuestro WhatsApp las imágenes, la verdad que se lo agradeceríamos. Y de verdad que, digo, lamentable que esto tenga que estar ocurriendo, que no tiene ni pies ni cabeza, sinceramente, Víctor.
Sí, sí. No, y además hacemos un llamamiento, yo sé, también a los partidos políticos, digamos, más institucionales, también, ¿no?, por este avance de lo que es el fascismo también, y también a los medios de comunicación, porque el otro día salió un artículo también en Fuerteventura por un tema de ocupación también, en el que se abrían las puertas de un edificio para que la gente supiera en qué condiciones se vivía, y el periodista recibió amenaza de por qué había publicado ese artículo, que es un artículo simplemente sencillo en el que deja hablar a las personas que han ocupado un edificio en Fuerteventura. Entonces yo creo que también esto va con los medios de comunicación, en el sentido de lo que es la libertad de expresión también para las personas que honestamente están haciendo su trabajo como periodistas.
Efectivamente, y también recalcar esa necesidad de la libertad de prensa, que nosotros estamos haciendo un servicio público y que esto repercute en la población. La población tiene que conocer exactamente lo que pasa, y lo que ocurre es lo que contamos.
Sí, sí. Por eso nosotros siempre agradecemos a los medios de comunicación que nos dan voz para este tipo de cosas, porque sabemos que sí, que la mayor parte, ¿no?, yo diría todos los medios, están efectivamente cumpliendo con esa misión de información y de libertad de expresión.
Pues Víctor Martín, portavoz del Sindicato de Inquilinas, esperemos que mañana vaya bien esa rueda de prensa y también el próximo sábado ahí en San Isidro. Un saludo.
Muchas gracias. Buen día.
Once y 11:45 de la mañana, ya estamos oliendo, Tony, el canaima.
Sí, ya se abre el estómago, ya va siendo hora de comer, y como también viene siendo hora de nuestros amigos de Canaima, como todos los días, Brian, hoy tenemos menú del día con varias opciones. De primero, tenemos crema de verduras y ensalada de col y frutas, todo muy vegetal, todo muy, muy healthy.
Tengo que decir que después de lo que nos dijo David Suárez de este fin de semana, de que van a haber altas temperaturas, yo estoy ya casi por la ensalada de col y frutas, ¿eh?
Sí, algo así más fresco, la verdad es que apetece, porque eso, vienen las altas temperaturas por primera vez este verano. verano y la verdad es que apetece un plato fresco. Luego tenemos segundos, varias opciones también. Tenemos albóndigas y muslos de pollo a la naranja.
Como se suele decir, el segundo plato siempre es el que más llena. Y aquí los muslos de pollo a la naranja, Tony, lo siento, pero son mi perdición.
Sí, pues yo, mira, a mí me gustan más las albóndigas. Hoy las voy a probar.
Me parece muy bien, no me gastes los mulitos de pollo.
Exacto. Y luego tenemos postre. En el menú del día tenemos helado de chocolate y nata. Pero si además de esto quieres otras opciones, tenemos, como siempre, sugerencias del día. Tenemos potaje de berros, ensaladilla, la clásica ensaladilla, Brian, salpicón de atún, gambas al ajillo o croquetas de espinaca y roquefort.
Uf, las croquetas de espinaca, Tony, siempre entran, hay que decirlo. Y luego también hay que resaltar que tenemos otras alternativas, ¿no? Como chuleta de cerdo, solomillo, pechuga también a la plancha, que estos son otras de las carnes que nos dan nuestros amigos del Canaima.
Y esto sería también de segundo plato.
Efectivamente.
Y luego también tenemos carnes de chuleta de cerdo, solomillo de res o pechuga a la plancha, como has dicho, y pescados, otras alternativas como el cherne, el choco y los calamares. Pero si tú eres de acabar la comida con algo dulce, también tenemos postres en la sugerencia del día. Tenemos exactamente cuatro postres. Tarta de tres leches, tarta de queso, tiramisú y el típico quesillo.
Hace tiempo que no probé el tiramisú, fíjate. Hoy puede ser que toque el tiramisú.
Hoy puede caer.
Hoy puede caer. Gracias, Tony. Pues esto es lo que nos ofrecen nuestros amigos del Canaima. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde se encuentra el Canaima? Pues se encuentra en el polígono Costa Sur. Así que nada, aguanta 15 minutos exactamente de reloj que acaban de entrar. Y Tony y yo ya nos encontraremos allí.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea. Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa en su 10º aniversario. Domingo 14 de julio, 6 de la tarde en el Teatro Guimerá. Entradas a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Tenerife, más sostenible.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, en las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que
12 menos 10 de la mañana, vamos a hablar ahora con Elena del Real, especializada en redes sociales. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Buenos días, Ryan. Pues aquí, encantada de estar con ustedes hoy.
Igualmente, hoy nos estrenamos los dos. Mira que en otras ocasiones íbamos a tener esta sección del programa, pero finalmente coincidió hoy la primera vez.
Pues nada, fue nuestra primera vez, no pasa nada. Hoy... A mí me encantan las primeras veces, ¿eh? Siempre es divertido, es como no tienes expectativa de nada y va todo bien.
Efectivamente, mira, y justamente vamos a tratar un tema que me parece muy divertido. De hecho, dicen que Meta quiere utilizar tus publicaciones en redes sociales para entrenar a su inteligencia artificial. De momento, la cosa se ha frenado, pero esto pinta feo.
Bueno, vamos a ver. Yo tengo un lema desde que empecé con este mundo de la comunicación digital y las redes sociales, que siempre lo suelo recurrir a él, ¿no? Que es como de cuando no pagas nada, el producto eres tú. Vale, entonces tenemos que tener en cuenta que todas aquellas cosas en las que estemos inscritos, nos hayamos puesto y hagamos algún tipo, nos presta algún tipo de servicio, el negocio somos nosotros. Somos nosotros en el concepto de nuestros datos, dónde pinchamos, qué es lo que hacemos y demás. ¿Qué pasa con esto? Pues claro, evidentemente, imagínate, lo que ha hecho Meta es poco a poco ha ido haciendo como pasitos de como digo yo, de hormiga, pero que al final son como de elefante grande, ¿no? Entonces, es como de primero ha unido las tres grandes potencias, Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿vale? Entonces, pues era como de que te insistía en que pusieras el número de teléfono en las redes sociales donde no lo tenías puesto, pues hombre, pues para que unificara. Y al final era para ellos saber dónde estabas relacionado y con quién te relacionabas. Después te empezaban a llegar mensajes, como si dijéramos aleatorios, de, oye, pues tú tienes a Brian en WhatsApp, pero no lo tienes en Instagram, puedes seguirlo por Instagram.
Exacto. ¿Vale?
O sea, como para consolidar y hacer mayor las diferentes comunidades. ¿Qué pasa? Que claro, todo eso va creando como un perfil de, en este caso, quién soy yo, quién es Brian o quién es cualquiera de nuestros oyentes, ¿no? Y ahora lo que quieren, evidentemente, con la IA, que yo... es una opinión personal mía, ¿vale? Para que quede claro, yo ya tengo claro que hace tiempo que lo están utilizando, ¿vale? Lo que pasa es que ahora tienen la obligación, sobre todo a nivel Europa, con el tema de protección de datos y con el tema del tema de los datos que te gestionan mucho más exquisito, como si dijéramos, en la Unión Europea, pues se han topado con que tienen que poner una serie de cláusulas y que, bueno, pues al final te enteras de que tú prohíbes. Pero bueno, tú prohíbes, entre comillas, porque primero, cualquier foto o vídeo que tú publiques en Instagram es público. O sea, si tienes tu cuenta pública, es pública. Y si la tienes privada, es pública para aquellas personas que entren dentro de tu cuenta. ¿Vale? O sea, yo me acuerdo hace unos años que había un póster en un centro comercial en el que tú ponías cualquier usuario de Instagram y te podías imprimir cualquier foto de ese perfil.
Cierto, entonces, yo recuerdo verlo también.
Exactamente, o sea, al final lo quitaron. ¿Por qué? Porque, bueno, entramos en las controversias de hasta qué punto yo cedo una información ahí y ellos la pueden pedir a terceros. Pero esos son los términos enormes que decimos sí a todos sin leerlo, porque si lo leemos, como dice aquel, ni te tomas un medicamento, ni firmas un contrato, ni entras en ningún sitio, pero tenemos que tener claro que eso forma parte de ello. Dicho todo esto, está bien que nos podamos oponer para que utilicen nuestros datos, pero al final la inteligencia artificial de lo que va es para enseñar a un bebé cómo va creciendo, ¿no? O sea, a una persona pequeñita, pues tú le vas enseñando pues cómo a caminar, cómo a comer y demás, pues esto es lo que están haciendo con la inteligencia artificial. Cuando nosotros, por ejemplo, pidamos un barco en un atardecer, en una playa de Bali a las 6 de la tarde de un mes de abril, va a coger todas las fotos que hayan etiquetadas en Bali con esa, como si dijéramos, condiciones y va a hacer un mix y te vas a sacar esa foto. O sea, realmente no es que vaya a coger tu foto y vaya a coger a tus hijos. No, lo que pasa es que si tú publicas la foto de tus hijos que tienen 2 años, cuando alguien pide una foto de un niño de 2 años, me lo invento, con bañador en la orilla del mar, pues probablemente a lo mejor alguna de las fotos de tus hijos serán las que nutra eso para que saquen uno un tercero. O sea, no es que vayan a utilizar tu foto, sino que eso va a alimentar esa bibliografía en la que la inteligencia artificial se puede basar.
Sí, es como entonces, dar ideas para generar.
Exactamente. Es decir, si tú al principio tienes un disco duro y no tienes nada, pero cuando tú ya vas teniendo diferentes fotos del estilo de lo que tú vas a utilizar, pues se va retroalimentando. Que eso pasa ahora mismo también con el ChatGPT. Es decir, la gente está toda emocionada porque hace muchísimas cosas con el ChatGPT, pero eso lo que hace es que se va retroalimentando de las propias preguntas que vamos haciendo todos. Y en eso no le hemos puesto pega, porque yo ya sé de gente incluso que pues que pagas el de premium, pero aunque pagues, ellos te dicen que pueden utilizar esa información, entre comillas, confidencial y demás, para mejorar su vida. Entonces, al final lo estamos haciendo en muchísimas cosas. Y después a mí me hace una gracia un poquito el desconocimiento generalizado. Es decir, la gente pone en tela de juicio, fíjate que van a coger tus fotos y demás. Tu foto está geolocalizada, tu foto está, te dice con qué teléfono, cámara lo hiciste, en qué momento del día. Es decir, y después ya no hablemos del GPS continuo que tenemos en el teléfono y que nos dice lo que hemos hecho en los últimos 7 días.
Tengo que admitir que, por ejemplo, hay una función que no todo el mundo conoce, que es por parte de Google, que justamente si tienes el GPS activo todo el día, como es mi caso, luego cuando tú te vas a un viaje o tienes como una ruta interesante, tú puedes llegar y puedes poner como una especie de cronología de dónde has estado en función del tiempo. Y a mí, por ejemplo, me aparecen todos los lugares en los que he estado y me aparecen todos los puntos. Es algo que puede parecerte también una invasión a la privacidad, pero es una cosa que yo personalmente agradezco.
Claro, yo por ejemplo tengo en la parte de iOS en todas las fotos, como yo tengo todas las fotos geolocalizadas, pues me dice fotos de no sé dónde, y de repente abro mi mapa y digo, pues quiero estas fotos que hice aquí, ¿sabes? Y también un poco la secuencia, ¿no? Pero es verdad que muchísima gente ni siquiera se dedica a estar 10 minutos o media hora a configurar su teléfono.
Claro.
Entonces, si no lo configuras, tienes muchas cosas abiertas y otras cerradas. Es decir, algo tan básico a lo mejor como encontrar tu teléfono, viene por defecto quitado en los Android sobre todo. Entonces, al final hay que saber lo que estamos utilizando y la herramienta. Entonces, estas cosas a mí lo que me hacen, yo siempre traslado, es el momento en el que te sientas y dices, vale, estoy consciente de ello. Mientras eres consciente y ya tienes la información, perfecto, cada uno hace y publica y distribuye y comparte lo que quiera, pero sabiéndolo. O sea, el esto de no sé por qué pasó, no me vale.
Claro, de hecho, la tecnología bien utilizada, desde luego que es una ventaja para el ser humano. Antes comentabas el tema de las ubicaciones en las fotos y yo tengo que admitir que a lo mejor estoy buscando un momento concreto para hablarlo con un amigo y a veces si tenemos muchas fotos en el móvil, pues nos cuesta encontrar el momento exacto, el año, el mes, el día, la hora... Y quieras o no, pues a veces dice, pues mira, esto fue en Caletillas. En Caletillas no tengo tantas fotos, aprovecho, lo hago con la geoubicación y ahí encuentro la foto mucho más rápido.
Y después te dice con los amigos con los que estuviste.
Mira, yo tengo un amigo que utiliza mucho esa función de reconocimiento facial y que todas las fotos se pone a etiquetar a todo el mundo. Yo personalmente no tengo paciencia para eso, pero mi amigo sí lo hace.
Pero incluso ya hace unos días estaba escuchando a una experta de temas de pues de guía, de inteligencia artificial, todo ese tal, porque estoy dando formaciones en los últimos meses y también un poco me pongo más al día de eso, ¿no? Me pongo más como en la parte más rabiosa, que es la de leyes y ese tipo de cosas. Y entonces decía que ya ni siquiera hace falta que etiquetes a nadie en Instagram o en Facebook y demás, porque automáticamente ya el propio Facebook o el Instagram ya sabe con quién está. Es decir, él ya te lo recomienda. Yeah. Con lo cual ya sabe perfectamente quién está y cómo lo has hecho.
Pues Elena del Real, especializada en redes sociales, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido una primera vez fantástica. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.
Hasta luego. Cuando un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Recuerda, Montesano, elaborado en Canarias diariamente, Montesano, más cerca, más fresco.
Que debes ir, aceptas a todos, aunque no quieras ir, tu vida es difícil, tienes que decidir, aplica la regla, ponle a todos maybe.
Ponemos fin a estas 2 horas de programa en Herrera en Cope Tenerife. Hay que agradecer también a nuestros compañeros Jorge Medina, Miriam Guimerá, Daniel Pinelo, Tony Cerdá, que han estado con nosotros en la producción del programa, y también agradecerte a ti, que has estado con nosotros todos y cada uno de los minutos de este programa. Le dejamos escuchando Mediodía en Cope, pero recuerda que mañana tenemos más contenido en Herrera en Cope Tenerife.